Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Pro-Russian rebels are now fully in control of the town.
Los rebeldes prorrusos ahora tienen el control absoluto de la ciudad de Debaltseve tras la retirada de las tropas ucranianas. En los últimos días continuaron los duros enfrentamientos a pesar del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el pasado domingo. El ejército ucraniano finalmente se retiró tras sufrir bajas importantes. Los rebeldes afirman que el alto el fuego no incluía esa ciudad. En Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que con la excepción de los enfrentamientos en Debaltseve, el alto el fuego parece haber sido respetado en la mayoría de las demás regiones. Psaki declaró: los informes indican que los separatistas declararon públicamente que se negaban a respetar el alto el fuego en Debaltseve y tenían derecho a atacar Debaltseve porque era su territorio. La Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa informa que los separatistas respaldados por Rusia siguen negando el acceso a los observadores a Debaltseve y advierte de graves consecuencias para los residentes de la ciudad si el alto el fuego no se implementa allí. La OSCE también confirma que las violaciones al alto el fuego en el este de Ucrania continúan como ayer, pero la cantidad e intensidad de los ataques ha disminuido, con la gran excepción de Debaltseve, por supuesto, que ya mencioné. También vimos informes de la retirada de ciertos tipos de armamento pesado en varias partes de Donetsk y Luhansk, tanto por parte de separatistas como de las fuerzas del gobierno ucraniano. La retirada de Ucrania se produjo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara por unanimidad una resolución redactada en Rusia, instando a todas las partes a poner fin a los combates. A pesar de votar a favor de la medida de Rusia, la embajadora estadounidense Samantha Power acusó a Moscú de apoyar a los rebeldes. Power aseveró: si Rusia está comprometida con la paz, entonces no necesita una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para demostrarlo. Hay maneras más fáciles para hacerlo. Podría dejar de armar a los separatistas, detener el envío de cientos de armas pesadas a través de la frontera, además de las tropas. Que deje de fingir que no está haciendo lo que está haciendo y que inste a los separatistas a que respeten el alto el fuego en Debaltseve.
The separatists observing the ceasefire around Debaltseve.
En respuesta a Power, el embajador ruso ante la ONU, Vitaly Charkin, dijo que su gobierno no es responsable de iniciar el conflicto en el este de Ucrania. Charkin replicó:
ella acusó a Rusia de comenzar la crisis, pero ¿acaso nosotros derrocamos al presidente electo legítimamente? A lo largo de todos estos acontecimientos que tuvieron lugar en Ucrania hace un año, Rusia insistió en una solución política sin derramamiento de sangre. Apoyamos el acuerdo del 21 de febrero, insistimos en su aplicación, incluso después de que se derrocara al presidente electo legítimamente. Apoyamos el acuerdo del 17 de abril que instaba el diálogo constitucional. Apoyamos la iniciativa de la presidencia de la OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. ¿Cuál fue el impulso para el conflicto armado? El impulso fue el apoyo de ciertos países occidentales, la decisión de los líderes en Kiev de reprimir militarmente el descontento de la gente en el este.
Grecia pidió formalmente a la eurozona una extensión de 6 meses para el acuerdo de préstamo mientras procura revisar los términos del rescate financiero internacional. Grecia tenía plazo hasta el viernes para solicitar una nueva extensión de su rescate y préstamos. El martes, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dijo que su gobierno quiere un acuerdo, pero no cederá ante su rechazo a una paralizante austeridad. Tsipras dijo:
no tenemos apuro y no cederemos. Sin embargo, nos estamos esforzando por llegar a una solución que beneficie y honre a ambas partes. En otras palabras, una solución sin austeridad, sin el rescate financiero que destruyó Grecia en los últimos años, por un acuerdo sin la presencia tóxica de la troika.
El partido griego Syriza fue electo con la promesa de revertir las devastadoras medidas de austeridad del rescate financiero internacional para Grecia. Las negociaciones en Bruselas surgieron después de que unas 20.000 personas se manifestaran en Atenas para apoyar la postura de Syriza contra la austeridad. Cientos de personas se congregaron en la embajada danesa en París para expresar su solidaridad con Dinamarca por los ataques perpetrados en un evento por la libre expresión en una sinagoga. La embajadora de Dinamarca en Francia, Anna Dorte Rigelsen, dijo que los sentimientos eran similares a los que siguieron a los ataques a la revista Charlie Hebdo realizado el pasado mes en París. Anna Dorte Rigelsen expresó: es realmente conmovedor porque siento que todos se sienten daneses, así como todos nos sentimos franceses, Charlie, policías y judíos. Y esta solidaridad, que es casi física y corpórea, es extremadamente importante para mi país, para mi pueblo, porque hoy estamos en duelo.
Las autoridades danesas arrestaron a dos personas acusadas de colaborar con el tirador de Copenhague, Omar Abdel Hamid El Hussein, que murió de un disparo por parte de la policía.
El presunto blanco de los ataques, el artista sueco Lars Vilks, ha recibido amenazas de muerte por representar la cabeza del profeta Mahoma en un perro. Vilks resultó ileso, pero un director de cine danés murió por los disparos y tres policías fueron heridos. Horas más tarde, el hombre armado atacó una sinagoga, matando a un guardia en el exterior e hiriendo a otros dos agentes de policía.
Medio Oriente y África del Norte.
La Casa Blanca ha concluido una conferencia de tres días sobre el extremismo combatiente. El jueves, el presidente Barack Obama reiteró su mensaje de que los grupos como el Estado Islámico no representan al Islam. Obama manifestó:
al mismo tiempo debemos tener presente que los grupos como Al-Qaeda e ISIS están apuntando deliberadamente su propaganda a las comunidades musulmanas, en particular a jóvenes musulmanes. Las comunidades musulmanas, por tanto, incluyendo eruditos y clérigos, tienen la responsabilidad de rechazar no solamente las interpretaciones retorcidas del Islam, sino también la mentira de que de alguna manera estamos en un choque de civilizaciones, que Estados Unidos y Occidente están de alguna manera en guerra contra el Islam o procuran eliminar a los musulmanes o que son la causa de todos los males en el Medio Oriente.
That America and the West are somehow at war with Islam, or seek to suppress Muslims, or that we are the cause of every ill in the Middle East.
La conferencia de la Casa Blanca acogió a representantes de países que se han enfrentado a la condena mundial por la promoción del extremismo o la represión de sus propios ciudadanos, entre ellos Arabia Saudí y Bahrein. Egipto ha abierto un nuevo frente en la guerra contra el Estado Islámico. El lunes, aviones de combate egipcios bombardearon el noreste de Libia después de que el Cairo prometiera vengar el asesinato de 21 cristianos coptos que fueron asesinados por ISIS, como se vio en un video del grupo. Egipto afirma que atacó sitios de ISIS de forma precisa, pero al menos 7 civiles, entre ellos 3 niños, habrían muerto en la ciudad costera de Derna. Por otra parte, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi solicitó una resolución de la ONU que ponga en marcha una coalición mundial para intervenir en Libia. Abdel Fattah el-Sisi declaró:
lo que está pasando en Libia podría convertir a este país en un caldo de cultivo que amenazará toda la región. No solamente a Egipto. Egipto, la cuenca mediterránea y Europa tienen que lidiar con este problema, ya que la misión no fue cumplida. Quedó sin terminar por parte de nuestros amigos europeos. Abandonamos al pueblo libio como prisioneros de las milicias extremistas.
ISIS es uno de los varios grupos combatientes que han surgido dentro de Libia desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi, apoyado por Estados Unidos en 2011. También el martes, el gobierno rival, que cuenta con apoyo islámico en Trípoli, uno de los dos que reclaman el poder en Libia, envió combatientes para enfrentar el Estado Islámico en la ciudad de Sirte. El alto enviado de la ONU sobre Siria afirma que el régimen de Bashar al-Assad está dispuesto a detener el bombardeo de la conflictiva ciudad de Alepo por hasta 6 semanas. En un informe al Consejo de Seguridad, Staffan de Mistura anunció el avance al tiempo que declara no tener grandes esperanzas sobre la posibilidad de éxito. Staffan de Mistura declaró:
el gobierno de Siria me ha indicado su voluntad de poner fin a todos los bombardeos aéreos, todo tipo de bombardeos aéreos y fuego de artillería por un periodo de 6 semanas en toda la ciudad de Alepo, a partir de una fecha que estaremos anunciando desde Damasco. Seamos realistas, no me hago ilusiones porque, basándonos en experiencias pasadas, esto será difícil de lograr. Pero vamos a involucrar también en gran medida a la oposición, que ojalá responda a una solicitud similar de la ONU para detener los proyectiles de mortero y cohetes en toda la ciudad de Alepo durante 6 semanas.
Alepo ha sufrido mucha violencia en los enfrentamientos del gobierno con los grupos rebeldes. La guerra civil de Siria comenzará su quinto año el mes próximo. Por otra parte, Estados Unidos ha ampliado la coordinación militar con los rebeldes dentro de Siria. El periódico The Wall Street Journal afirma que los rebeldes considerados como moderados ahora tienen la posibilidad de solicitar ataques aéreos estadounidenses contra los combatientes enemigos. Estados Unidos tiene programado comenzar la formación de un grupo de rebeldes sirios el 1 de marzo en Jordania.
Se realizaron protestas a lo largo de Bahrein este fin de semana con motivo del cuarto aniversario del levantamiento en favor de la democracia. Los activistas de la oposición comenzaron a protestar contra el régimen suní respaldado por Estados Unidos el 14 de febrero de 2011, en medio de los levantamientos en Egipto y Túnez. Las protestas fueron aplastadas por la ley marcial y una invasión apoyada por Estados Unidos, llevada a cabo por fuerzas de Arabia Saudí. Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en el Golfo, albergando la quinta flota de dicho país.
Asia Central.
Aparentemente, los miembros talibanes en Afganistán estarían dispuestos a una nueva sesión de diálogos de paz con funcionarios estadounidenses en Qatar. No hay un cronograma establecido, pero un funcionario pakistaní dijo que las negociaciones podrían comenzar en marzo. La noticia llega al tiempo que funcionarios de Naciones Unidas informan de un aumento del 22% en muertes de civiles el año pasado. Nicholas Haysom, enviado ante la ONU en Afganistán, manifestó:
las muertes civiles aumentaron una vez más en un 22% en comparación a las de 2013. La UNAMA, Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, documentó más de 10.000 muertes civiles en 2014, la cifra más alta de muertos y heridos civiles registrada en un solo año desde 2009.
Georgette Gagnon, de la UNAMA, secundó: contemplamos un aumento del 40% de muertes infantiles, con unos 2.700 niños muertos y heridos en comparación a 2013, y un aumento en muertes de mujeres del 21%, con unas 300 mujeres muertas y 611 heridas. Estados Unidos aumentó las operaciones militares en Afganistán a pesar de que la misión de combate formalmente llegó a su fin el pasado mes de diciembre. Según The New York Times, fuerzas de operaciones especiales estadounidenses han llevado a cabo un aumento significativo en las redadas nocturnas durante los últimos meses. La ocupación de la OTAN declaró el fin de las operaciones de combate en diciembre, pero Estados Unidos expandió secretamente sus funciones para garantizar que las tropas estadounidenses siguieran luchando. Las fuerzas estadounidenses han participado directamente en funciones de combate durante las operaciones conjuntas con sus contrapartes afganas. El presidente recientemente electo de Afganistán, Ashraf Ghani, ha disminuido las restricciones a las redadas nocturnas impuestas por su predecesor, Hamid Karzai.
En Pakistán murieron al menos 7 personas en el atentado suicida contra un cuartel policial en la ciudad oriental de Lahore. Un grupo escindido de talibanes se adjudicó la responsabilidad, afirmando que el ataque era en venganza por la ejecución de sus colegas en Pakistán.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhortó a los rebeldes Houthi a que entreguen el control del gobierno en Yemen. Los Houthi disolvieron el parlamento a principios de este mes y nombraron un nuevo presidente tras forzar el derrocamiento del mandatario Abu Rabu Mansur Hadi. El embajador británico ante la ONU, Mark Lyall Grant, solicitó la restitución del cargo a Hadi. Lyall Grant expresó:
hoy hemos dejado claro que quienes usan la violencia y la intimación para intentar dictar el futuro de Yemen están socavando la seguridad de todos los ciudadanos yemeníes y están erosionando los avances políticos realizados desde 2011. Los Houthi deben asumir la responsabilidad por sus acciones y dejar de usar la violencia y la coacción como herramientas políticas. Deben asegurar la liberación inmediata y segura del presidente Hadi, el primer ministro Baha y los miembros del gabinete de su arresto domiciliario.
La medida no autoriza la acción militar para asegurar su cumplimiento. La semana pasada, la ONU advirtió que Yemen estaba al borde de la guerra civil y del colapso político.
Estados Unidos.
The White House is delaying President Obama's executive.
La Casa Blanca está retrasando las medidas ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la inmigración después de que un juez federal las bloqueara a principios de esta semana. En principio, la medida de Obama para proteger a millones de personas de la deportación iba a comenzar a recibir solicitudes el día de hoy, pero el juez federal de distrito, Andrew Hannen de Brownsville, Texas, emitió una orden judicial tras una moción presentada por Texas y otros 25 estados. El gobierno afirma que va a cumplir con el dictamen y retrasará la aceptación de las solicitudes de permisos de trabajo e indultos de deportación. En la Casa Blanca, el presidente Obama dijo que confía en que la decisión será revocada en la apelación. El presidente Obama manifestó:
esta no es la primera vez que un tribunal de menor jerarquía bloquea algo o intenta bloquear algo que a la larga se demuestra que es legítimo. Y tengo la seguridad de que está dentro de mis atribuciones y que la tradición del criterio del Poder Ejecutivo para aplicar estas normas ayudará a hacer nuestras fronteras más seguras, a perseguir delincuentes, a aquellos a quienes no queremos en nuestro país. Ayudará a que las personas se mantengan del lado de la ley y que salgan de las sombras.
El juez Hannen es un abierto opositor del indulto de Obama para los inmigrantes indocumentados, al que calificó previamente de una invitación abierta a los delincuentes más peligrosos de la sociedad. El martes hubo manifestaciones a lo largo de Estados Unidos por los derechos de los inmigrantes. En Los Ángeles, una destinataria de la medida diferida de inmigración de Obama para los jóvenes indocumentados protestó contra la decisión del tribunal. Stephanie Ramírez expresó:
Hoy me encuentro aquí muy decepcionada por la medida cautelar de la ampliación de la DACA y DAPA, acción deferida para la responsabilidad parental, pero también estoy aquí decidida y segura de que a través de nuestra lucha vamos a lograr la implementación de estos programas y mantener los beneficios para más destinatarios potenciales de DACA y DAPA. Cientos de personas protestaron este fin de semana en el estado de Washington por el tiroteo policial fatal sobre un trabajador mexicano inmigrante. Antonio Zambrano Montes habría estado arrojando piedras a la policía cuando lo mataron de un disparo. Una grabación de video muestra que Zambrano cae en la acera con las manos en alto luego de que la policía abriera fuego. El sargento de policía, Ken Latin, reconoció que Zambrano no estaba armado y dijo que el asesinato está siendo investigado. Ken Latin expresó:
Antonio Zambrano Montes was not armed.
Antonio Zambrano Montes no estaba armado con una pistola ni con un cuchillo. Todos sabemos por los videos publicados en las redes sociales que al menos tenía una piedra en su mano en cierto punto y que arrojó esa piedra. Aún se está investigando si estaba armado con una piedra cuando recibió el disparo. Esa investigación continúa.
Zambrano trabajaba en un huerto de manzanas tras migrar a Estados Unidos una década atrás. El gobierno mexicano condenó los hechos que llevaron a su muerte, catalogando lo sucedido como un uso desproporcionado de la fuerza letal. Un inmigrante mexicano fue indemnizado con $500,000 por recibir un disparo en la espalda por parte de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense en el año 2010. El agente admitió en un principio que Jesús Castro Romo estaba desarmado, pero luego dijo que amenazó con atacarlo con una piedra. El agente ha estado encarcelado desde entonces por trabajar con cárteles de droga. El gobierno estadounidense recibió la orden de compensar los gastos médicos de Castro y la pérdida de ingresos por 4 décadas. Un juez redujo los daños de Castro en un 10% porque estaba cruzando ilegalmente la frontera cuando recibió el disparo.
Mientras tanto,
un juez federal de Nueva Orleans indemnizó con $14 millones a 5 trabajadores indios en un caso de tráfico de personas que involucra a la empresa Signal International. Luego del huracán Katrina, Signal llevó a cientos de personas de India a trabajar en reparaciones en su astillero en Pascagoula, Mississippi. Los trabajadores afirman que invirtieron todos sus ahorros para ir a Estados Unidos bajo la falsa promesa de una residencia permanente. Luego fueron forzados a gastar más de $1,000 al mes para vivir en míseros campos de trabajo, con hasta 24 hombres compartiendo una vivienda con 2 baños. Aquellos que protestaban recibían amenazas de deportación. El caso es el primero de una histórica serie de casos de tráfico laboral liderado por el Southern Poverty Law Center. El presidente Barack Obama condenó el asesinato de 3 estudiantes musulmanes en Chapel, Carolina del Norte, ocurrido la semana pasada. En un comunicado, Obama llamó a los asesinatos brutales e indignantes, añadiendo: nadie en Estados Unidos deberá ser un blanco por ser quien es, por cómo es su aspecto, ni por su religión. El FBI anunció una investigación mientras continúa la policía local. El hombre armado sospechoso del hecho, Craig Steven Hicks, había publicado con frecuencia comentarios antirreligiosos en su perfil de Facebook. El viernes, decenas de musulmanes rindieron homenaje a las víctimas en una congregación de oraciones fuera de la Casa Blanca. Ali Hassan declaró:
podría haber sido cualquiera de nosotros, podría haber sido mi prometida que cubre su cabello, podría haber sido mi madre que también cubre su cabello, y lo que más duele es que ellos no fueron asesinados por ninguna otra razón que no fuera el hecho de que eran musulmanes.
La policía declaró que el tiroteo surgió por una disputa de estacionamiento, pero la familia de las víctimas dijo que estaba claro que era un crimen de odio. En una declaración, Nihada Ward, director del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, dijo: este caso se está convirtiendo rápidamente en una piedra angular para el sentido de seguridad e inclusión de la comunidad musulmana estadounidense. Las autoridades de Houston, Texas, arrestaron a un hombre indigente por provocar un incendio en un centro islámico la semana pasada. Los funcionarios afirmaron que Daryl Ferguson se aproximó a los oficiales y admitió haber provocado el fuego. Le dijo a los periodistas que fue un accidente. En Detroit, un juez federal rechazó un intento de realizar un nuevo juicio a una activista palestina acusada de cometer fraude de inmigración. Rasmea Odeh fue hallada culpable de ocultar su condena por cargos de atentado por un tribunal militar israelí hace más de 40 años. Ella afirma que su confesión del atentado se obtuvo a través de tortura y abuso sexual bajo custodia israelí. Sus defensores afirman que fue perseguida por las autoridades estadounidenses debido a su papel como destacada partidaria de la liberación palestina. En la sentencia que se dictará el próximo mes, enfrenta hasta 10 años en prisión y la deportación. Esta decisión se toma solo unos días después de que la Corte Suprema de Israel rechazara una apelación por parte de la familia de Rachel Corrie, la activista estadounidense que murió aplastada por una topadora del ejército israelí en Gaza hace casi 12 años, mientras intentaba evitar la demolición de una vivienda palestina. Los padres de Corrie habían presentado una demanda al Ministerio de Defensa de Israel por la suma simbólica de $1 por los daños causados. Pero un tribunal de menor jerarquía absolvió a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad, diciendo que la muerte
muerte de Corey sucedió en una zona de guerra. La semana pasada, la Corte Suprema apoyó esta decisión. La familia de Corey dijo en una declaración: esperábamos un resultado diferente, aunque llegamos a ver a través de esta experiencia hasta qué punto las instituciones israelíes están implicadas en la impunidad que disfruta el ejército israelí. El gobierno de Obama les permitirá por primera vez a aliados extranjeros comprar aviones de combate no tripulados fabricados por Estados Unidos. Bajo una nueva política, las empresas estadounidenses podrán vender sus aviones no tripulados al extranjero, pero serán sujetos a una revisión caso por caso. Los compradores también deberán justificar su necesidad de aviones no tripulados y comprometerse a respetar los principios de un uso adecuado. Pero esos estándares son confidenciales, por lo tanto, no se sabe si los demás países podrán utilizar los aviones no tripulados para ejecuciones extrajudiciales, como Estados Unidos lo hace en zonas de conflicto extranjeras. El periódico The Washington Post informa que las normas surgen en parte del intento de las corporaciones militares estadounidenses de sacar provecho del mercado de armas mundial de $6,000 millones. En declaraciones al sitio web Common Dreams, William Harting, del Centro de Política Internacional, calificó a la exportación de aviones no tripulados como una de las peores decisiones políticas del gobierno de Obama, agregando: más allá de las pautas establecidas para su uso, la historia nos enseña que una vez que Estados Unidos transfiere un arma a otro país, se vuelve extremadamente difícil controlar cómo se utiliza. Estados Unidos debería estar refrenando sus propios ataques con aviones no tripulados en lugar de facilitarle su uso a otras naciones. Un juez de un tribunal de apelaciones militar anuló la condena de 2007 del expreso de la cárcel de Guantánamo, David Hicks. Capturado en Afganistán, Hicks estuvo recluido en Guantánamo por 5 años antes de lograr un acuerdo para regresar a su Australia natal. Hicks admitió haber dado apoyo material al terrorismo y aceptó renunciar a su declaración de haber padecido abusos bajo la custodia estadounidense. Hicks había declarado haber sido sodomizado, golpeado y sometido a inyecciones forzadas, declaraciones que el ejército negó. Fue el primer preso de Guantánamo sentenciado según la ley de comisiones militares. La condena de Hicks fue abolida por el hecho de que su único cargo no era reconocido como delito, sino hasta años después de su captura. El miércoles, Hicks instó a Estados Unidos a pagarle una compensación por los daños médicos sufridos a raíz de su encarcelamiento y tortura. Hicks declaró:
estoy seguro de que a nadie le sorprende este tan esperado reconocimiento de mi inocencia por parte del gobierno de Estados Unidos de América. Incluso el gobierno de Australia admitió que no cometí ningún crimen. Es lamentable que por razones políticas haya sufrido 5 años y medio de torturas físicas y psicológicas con las que viviré siempre. Creo que alguien debería hacerse responsable de mis gastos médicos. Tengo muchos problemas físicos en este momento que afectan mi capacidad de trabajar, lo cual es mi único ingreso. Necesito operarme la rodilla izquierda, el codo derecho y la espalda, y sigo teniendo que extraerme dientes porque no pude cepillármelos por 5 años y medio. Reparar los daños de años de tortura se está volviendo muy costoso para mí.
Hicks había dicho previamente que hubiera muerto en Guantánamo si no se hubiera declarado culpable. También el miércoles, el primer ministro australiano, Tony Abbott, se negó a disculparse ante Hicks en nombre del gobierno australiano. Ashton Carter asumió el cargo de nuevo secretario de Defensa luego de la confirmación, con gran mayoría por parte del Senado, que fue votada la semana pasada. Carter expresó:
tengo un compromiso para el futuro, de construir una fuerza para el futuro. Eso implica no solo asegurar los recursos que necesitamos, sino también asegurarnos de que estamos utilizando de la mejor forma posible el dólar del contribuyente. Asegurarnos de que aceptamos el cambio, de forma tal que en los próximos años, en las próximas décadas, seguiremos siendo el lugar para el cual los mejores de Estados Unidos quieren cumplir su servicio.
El presidente Obama eligió a Carter luego de forzar la destitución de Chuck Hagel el pasado año. Carter tiene una larga historia en el Pentágono, donde se desempeñó como director de la compra de armas. En 2006 respaldó la posibilidad de un ataque preventivo contra Corea del Norte si el país continuaba con sus planes de prueba de misiles. Carter expresó recientemente su apoyo a brindar armas a Ucrania y se opuso a la transferencia de prisioneros desde la bahía de Guantánamo. Una nueva investigación revela que la Agencia de Seguridad Nacional insertó dispositivos espías dentro de discos duros de computadoras alrededor del mundo. La compañía ruso Kaspersky Lab afirma que descubrió el spyware en computadoras personales a lo largo de 30 países, desde Irán, Rusia, Pakistán hasta Libia, China, Bélgica, Ecuador y Estados Unidos. Entre los objetivos se incluyen instituciones gubernamentales, compañías de gas y petróleo, activistas islámicos, académicos y medios de comunicación.
Mientras tanto,
una nueva investigación de Intercepted revela que la NSA y su homóloga británica
informática GCHQ hackearon la red informática interna del mayor fabricante de tarjetas SIM en el mundo, robando claves de cifrado utilizadas para proteger la privacidad de las comunicaciones de telefonía celular. La operación secreta fue conducida en la empresa holandesa Gemalto, cuyos clientes incluyen a AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint y unos 450 proveedores de redes inalámbricas de todo el mundo. El ex gobernador de Florida y posible candidato republicano para la presidencia, Jeb Bush, despertó críticas por elegir su lista de candidatos para asesores de política externa directamente de los gobiernos de su padre o de su hermano. De los 21 nombres de la lista, 19 trabajaron para George W. Bush o George H.W. Bush o ambos. La lista incluye a dos de los secretarios de Seguridad Nacional de George W. Bush, Tom Ridge y Michael Chertoff, así como a dos de sus exdirectores de la CIA, Porter Goss y Michael Hayden. Otras figuras clave elegidas en el gobierno de su hermano incluyen a John Negroponte, quien fue embajador en Irak y el primer director de inteligencia nacional, Paul Wolfowitz, una importante figura detrás de la guerra de Irak de 2003, y el asesor de seguridad nacional de George W. Bush, Stephen Hadley. Los tres trabajaron para ambos presidentes Bush. El miércoles, Jeb Bush dijo que él es dueño de sus acciones. Jeb Bush manifestó:
quiero dejarlo claro una vez más. Amo a mi hermano y amo a mi padre. De hecho, también amo a mi madre. Espero que eso les parezca bien y admiro el servicio que cumplieron para la nación y las difíciles decisiones que debieron tomar. Pero soy dueño de mis acciones y mi perspectiva está moldeada por mis ideas y mis experiencias.
Otro nombre en la lista de asesores de Jeb Bush es el ex subsecretario de Estado, Roger Noriega, una figura clave en la destitución del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, bajo el mandato del presidente George W. Bush. Hillary Rodham Clinton celebró una reunión privada con la senadora con quien muchos progresistas esperan que compita para la nominación demócrata, Elizabeth Warren. The New York Times informa que Clinton invitó a Warren a su hogar en Washington, D.C. para asesorarse sobre la confección de una agenda económica popular. Warren ha sido una de las principales voces del Senado en cuestionar el poder corporativo y la desregulación financiera, que incluye políticas promovidas bajo el mandato del esposo de Clinton, el expresidente Bill Clinton, en la década de los 90. Warren dijo que no se postulará para la presidencia, pero activistas progresistas lanzaron una campaña instándola a reconsiderarlo. Según informes, Clinton no le habría pedido a Warren que avale su posible campaña presidencial durante la reunión. Mientras tanto, Hillary Clinton, considerada la candidata demócrata con más posibilidades para la presidencia, recibió duras críticas de parte de grupos ambientalistas luego de que se revelara que su fundación sin fines de lucro recibió millones de dólares en donaciones de empresas de combustibles fósiles de los gobiernos de Arabia Saudí y Qatar y de un organismo gubernamental canadiense que apoya el oleoducto petrolero Keystone XL. La fundación Clinton, dirigida por Hillary, Bill Clinton y su hija Chelsea, recaudó casi 2.000 millones de dólares desde su creación en 2001.
Y por último,
el Departamento de Justicia se estaría preparando para demandar al Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, si este no aborda los prejuicios raciales en sus prácticas. Según la CNN, el fiscal general saliente Eric Holder anunciará los resultados de una investigación federal en las próximas semanas antes de retirarse. Se espera que el Departamento de Justicia acuse a la Fuerza Policial de Ferguson por un historial de prejuicios sistemáticos, respaldando los reclamos de una reciente demanda en la cual se acusó a los policías locales de acosar afroestadounidenses con arrestos, multas y sanciones.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.